Bueno, pues vamos a hablar de algo que está de actualidad y algo que está copando buena parte de los titulares de los medios de comunicación. Y es que ha arrancado ya esa regularización masiva de inmigrantes en España. Y es verdad que es algo que, bueno, ha sido acogido con cierto alivio, vamos a decir, por amplios sectores que precisamente pues tienen relación con esos inmigrantes y, por supuesto, con esas personas per se. Pero es verdad que han ido pasando los días y ha habido una denuncia que nos ha llamado y nos sigue llamando bastante la atención. ¿Cómo quedan fuera de esa regularización masiva quienes, es verdad, no son inmigrantes porque eran españoles de pleno derecho? Los ahora en situación de apátridas, saharauis. El Frente Polisario ha emplazado hoy mismo, miércoles 22 de abril, a todas las formaciones políticas del Congreso a una reunión precisamente para tratar la exclusión de los apátridas de ese proceso de regularización de migrantes del Real Decreto y buscar vías. Llama la atención que esos sea así. Nosotros queremos hoy bueno, que nos cuente exactamente en qué situación les deja esta regularización y qué se puede hacer ahora. Hemos contactado con Mukhtar Lebouhi, es representante del Frente Polisario de Áraba, de Guipúzcoa y de Vizcaya también, y nos puede contar un poquito de esta situación, cuando menos poco razonable, ¿no? Poco comprensible. Mukhtar, hola, buenos días.
Sí, muy buenos días. No solo poco, nada razonable, nada entendible. Desde luego, congratularnos con que se puedan regularizar o hacer o rehacer sus vidas muchas personas, tan decentes como todos los que aquí trabajamos y vivimos. Pero lo curioso es que una población concreta de todo ese grupo de personas se haya excluido. Por lo tanto, nada razonable y preocupante y que efectivamente llama la atención, lo cual agradezco que lo tomáis presente.
Sí, sí, desde luego que sí. Cuando lo leímos, hombre, cuando leímos que se iba a dar, ¿no?, ese proceso, lo vimos como todo lo contrario, como algo razonable y algo lógico, ¿no?, un paso que tendría que darse. Pero es verdad que no habíamos contado con la situación de los saharauis que vosotros habéis venido a denunciar y verdaderamente nos ha llamado la atención. ¿Qué se supone ser este término tan raro, ¿no?, apátrida, ¿no?, no tener patria, literalmente hablando, ¿no?
Bueno, no tener patria, ¿no? Este es un eufemismo para describir a los que sí tenemos patria, pero que no quieren reconocer a algunos. Y insisto, algunos demócratas europeos pretenden seguirnos relegando al olvido, a la inexistencia, por voluntad propia. Y por lo tanto, en esta lógica de eufemismos, de no llamar las cosas por su nombre, lo cierto es que a nivel internacional, desde el derecho internacional, se ha pretendido darle cierta cobertura, muy mal llamada patria, pero que no deja de ser una figura que intenta aglutinar en su seno o obligar los estados nacionales que dicen defender el derecho y que no quieren llamar a ciertas patrias porque simplemente a ellos no les interesa o no les convenga o les genera algún disgusto. Sin embargo, esa figura tan poco agraciada, llamada patria, no deja de ser un derecho internacional al que se suscribieron el Estado español, pero muchos otros estados, pero ni aun eso respeta. Por lo tanto, al obligarse, al firmar la Carta de Naciones Unidas, y sobre todo al firmar especial y específicamente el estatus de apátrida, se han obligado a darle cierta cobertura a aquellos que ellos prefieren llamar sin patria, pero que no solo que tienen patria, sino que esa patria viene de siglos pisoteándola gobiernos anteriores y lamentablemente gobiernos actuales. Por eso no solo es reiterativo, sino que es muy lamentable y hasta mezquino que simplemente, por ser apátridas, no les garantizan el derecho que ellos mismos se obligaron a darles. Ya no digo ya sus derechos a existir en sus patrias y funcionar de manera normal y no tener la necesidad luego ni de regularizarlos ni de hacerles absolutamente nada. No, condenarlos al absoluto oscurantismo, incluso los nombres. Por lo tanto, la patridia no deja de ser una figura interesante, poco agraciada en nombre, pero que obliga a los estados a respetar un estatus normal. Pero ni eso se respeta, lamentablemente, en la España democrática, porque eso que debería ser un estatus especial para proteger a aquellos que no tienen capacidades de protegerse, resulta que ahora sirve para excluirlos de lo más elemental, que es tener una tarjeta sanitaria o tener un permiso de trabajo o tener la posibilidad simplemente de vivir debajo de un techo.
Claro, eso te iba a decir, hay miles de saharauis que viven en España desde hace muchísimos años empadronados, quiero decir, y trabajando en ocasiones teniendo que trabajar en negro. ¿En qué situación supone para el día a día esta situación irregular de la que hablamos?
Lo acabas de describir, lamentablemente sin derechos, sin acceso a nada, sin posibilidades tan siquiera de hacer ningún tipo de no ya de aporte, sino de cobertura para su propia vida, para una vida decente, normal. Es muy preocupante la situación. Y en eso, a eso están relegados los saharauis. La patria, como estatuto, se está creado especialmente para una protección mucho más positiva, si cabe, hacia un núcleo poblacional, en este caso saharauis o no saharauis, pero que su desprotección realmente es alarmante. Y hay que recordar que los saharauis, probablemente, no digo los únicos, pero de los pocos que no han venido aquí por elección propia, por lo tanto han venido bajo una situación en la que el Estado español tiene no responsabilidad, tiene la absoluta responsabilidad de su situación. Y sin embargo, al solicitar apatridia, no solo no tienen papeles, sino en esa situación pueden estar hasta 5 años. Enfermos con cáncer, personas con discapacidades de todo tipo, incluso personas jóvenes, hábiles de trabajar, con idioma, con capacidad académica, con licenciaturas y con maestrías, y que se tienen que ver abocados debajo puentes o en cualquier casucha en medio de la nada, sin posibilidad de hacer nada, haciendo trabajos por la izquierda y por la derecha, como bien dicen aquí, sin ningún tipo de contraprestación, ni tan siquiera cuando se enferma. Y lo cual es alarmante, es preocupante, además, injustificado, innecesario. Los saharauis no van a abultar ni la cifra, ni la van a reducir si los excluyes. No tiene ninguna explicación, salvo, hombre, la mezquindad política que no podemos entender absolutamente ni los saharauis ni nadie, ¿no?
Es verdad que las cuestiones políticas muchas veces se nos escapa, pero no sé si tenéis la sensación de que sí que puede haber tenido que ver con esta decisión, que no parece casual, la de dejar fuera de la regularización a los saharauis, con las relaciones siempre con cierta tensión que vemos entre España y Marruecos.
Hombre, no se nos escapa a nosotros, al menos nada político, tampoco a ustedes. Todo lo que parece ser es, eso lo tenemos muy claro. En política las cosas no solo parecen, es que son. Y lo triste es que son lamentablemente preocupantes, porque si eso, lo que estamos suponiendo todos, que en el fondo es mucho más de lo que suponemos, es el miedo al chantaje marroquí, muy mal por el gobierno de España y muy mal por todo el mundo que quiera hacer algo sensato. No puedes hacer política pública bajo chantaje. Tampoco puedes hacer política pública concediendo o congraciándote con dictaduras o con monarquías peores que las dictaduras. Pero ya no digo ni con democracias tampoco, como estamos viendo. No logras absolutamente nada y le haces peor bien a España y peor bien a los españoles haciendo ese tipo de concesiones. Ya no digo a los saharauis. Ningún gobierno gana nada cediendo ante los chantajes. La capacidad de Marruecos, lamentablemente, de influir en este gobierno es alarmante. Son capaces de quitar ministros, son capaces de cambiar gobiernos y son capaces de cambiar posiciones históricas de los gobiernos de España. Ya no digo el papel de un saharaui, que eso lo puede hacer hasta el burócrata de turno más elemental.
Sí. Estoy pensando también que hoy mismo el Pleno del Congreso tiene que votar una moción que ha puesto sobre la mesa la extrema derecha, Vox, que pide expresamente excluir a los inmigrantes irregulares del sistema sanitario público. Me imagino que esta petición, claro, os preocupa especialmente ahora, ¿no? En estos momentos, el saber que ese auge de la extrema derecha encima pues va a querer excluir, ¿no?, de esos servicios sociales a los bueno, a quienes consideran irregulares.
Es preocupante, pero a los saharauis ya no nos extraña nada. Yeah. Bajo esta lógica perversa, hombre, hasta parece lógico que Vox pide este tipo de cosas o quien las pide, porque es que todo el mundo las pide, es que el gobierno las hace política pública. Yeah. Entonces, claro que es perverso y que lo condenamos, pero que lo haga Vox o que lo haga el gobierno de España.
Sí, sí, desde luego. Y por otra parte, decía yo al principio que el Frente Polisario, bueno, va a pedir que se pueda enmendar la situación. No sé si tenéis esperanza de que se pueda hacer algo para, bueno, no lo sé, para complementar esa regularización masiva, para que se pueda enmendar esto, que si lo consideran error, claro.
Bueno, el Frente Polisario no. Los saharauis y el Frente Polisario condenamos esta lógica perversa. Hmm. Pero la venimos condenando desde 1975. Ya. Las fuerzas políticas españolas son las que pedirán explicaciones a su propio gobierno. La sociedad española es la que viene pidiendo a gritos explicaciones a su propio Estado y a su propio gobierno. Y desde luego en eso los medios de comunicación tenéis un papel relevante en poner a la palestra todo este debate político público. Desde luego los saharauis, si tenemos algo que decirle o el Polisario a España y a sus gobiernos, es absoluta condena a todas sus políticas públicas, pero no la de los papeles ahora, la de los papeles desde 1975, incluso un siglo antes, si es que cabe todavía reclamar este tipo de cosas. Pero también somos tan claros y tan honestos que somos sensatos. Podemos sobrepasar este debate mezquino de aprovecharse de quienes tengan derechos en coyunturas políticas. Por eso desde el Polisario salimos de la politización, salimos, no, nunca entramos en este debate que quiere ponernos en, como una pelota de ping-pong entre juegos políticos. Es condenable, lo haga quien lo haga, y es condenable y lamentable que lo siga haciendo fuerzas del Estado español que dicen respetar el derecho internacional y que luego pregonan de lo que no son capaces de cumplir lo más elemental en el Sahara Occidental.
Eso te iba a decir, igual duele más, aunque por lo que te estoy escuchando ya estáis curados de espanto, como se suele decir, pero duele más viniendo de un gobierno supuestamente progresista, ¿no?
Duele, venga de donde venga. Que venga de un gobierno progresista no solo duele, sino que es lamentable y pone al debate público cierta hipocresía que viene de derechas y de izquierdas. Pero la sociedad española es mucho más inteligente y por eso llamamos a ese enojo y a ese dolor que acabas de describir. Porque la política, cuando no sirve y cuando no es sana, tiene que tener costes para quienes no son consecuentes, vengan de donde vengan. Desde luego a mucha población saharaui que nos traicionan, que nos traiciona Pedro Sánchez. Hombre, no es que estemos curados de espantos, pero es que lo hizo Zapatero, es que lo hizo Felipe González, es que lo hizo Rajoy, es que lo hicieron todos los gobiernos de todos los partidos lamentablemente políticos en España. Bueno, los grandes, ¿no?
Sí, sí.
Los pequeños seguimos viéndonos al menos coherentes. Espero que los gobiernos sigan haciendo.
Bueno, pues hoy queríamos conocer de esta situación realmente sorprendente para mal, el gobierno dejando fuera de esa regularización de inmigrantes a los apátridas. En su mayor parte se calcula que un 95% saharauis condena, por lo tanto, a estas personas a un limbo en el que ya llevan demasiado tiempo. Mukhtar Lebouhi, desde el Frente Polisario, muchas gracias por contarnos un poco de la situación.
A ustedes muchas gracias por la preocupación.